Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Una episiotomía es una incisión que se hace en el perineo, el tejido entre la abertura vaginal y el ano, durante el parto. La episiotomía puede tener consecuencias de por vida en la mujer, tanto a nivel físico como psicológico. En cuanto a las consecuencias físicas a corto plazo, la episiotomía presenta riesgos de sangrados, edema, acumulación de líquidos, hematoma, acumulación de sangre, infecciones y cicatrización dolorosa y o molesta. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la episiotomía y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Mi nombre es José Luis Rodríguez Chávez, soy médico adscrito al Servicio de Ginecología Obstetricia del Hospital General de Occidente y soy el profesor titular del posgrado en el Hospital General de Occidente de Ginecología Obstetricia.
Muy bien, muchas gracias. ¿Le parece si para iniciar me menciona qué es la episiotomía?
Sí, muy bien. La episiotomía la conocemos como una cirugía menor en la cual se devenga o se realiza en las mujeres durante la atención del parto, que podemos clasificarlas como episiotomías selectivas, aquella paciente que por alguna condición se puede ejecutar la necesidad, y las episiotomías que son sistemáticas, que estas no podemos seleccionar pacientes, que se realiza a todas las pacientes, ¿de acuerdo? Este corte quirúrgico que se puede realizar con tijera o con bisturí tiene como misión facilitar el parto y aparte prevenir un desgarro grave a nivel del perineo de la paciente. Es clínica cirugía, cuya intencionalidad es abogar por un nacimiento expedito, pero también de nuestra parte considera que es para pacientes seleccionadas cuando se refiera por su contexto clínico o por alguna necesidad fetal proponente.
Sí, en este caso, ¿cuándo es recomendable sí realizarla?
Bien, como platicamos, cuando se considera una episiotomía selectiva es cuando tenemos un dato cardinal llamado estado fetal no alentado o feto en riesgo. La paciente ya tuvo un trabajo parto, llegó a dilatar 10 centímetros de dilatación, pero el descenso del feto no se ha realizado. Entonces, como mencioné, la intencionalidad es que tengamos un resultado perinatal favorable. Hablando del feto, que su Adler score o su puntaje de transición de la vía intrauterina a la extrauterina sea aceptable, y en la consideración de la paciente, pues no genera un desgarro mayúsculo, ¿de acuerdo? Aunque hoy en día la evidencia científica postula que se puede predisponer a la paciente a un parto en el cual no hay un involucro mayor por parte del médico o por parte del equipo de salud, y la misión sería hacer una reparación o sutura del área lastimada o dañada propiamente, con la cual vemos a la paciente su preservación de salud.
En este caso lo que nos menciona es como para beneficiar a la hora del parto, ¿no? ¿Y qué beneficio tendría la madre?
En cuanto a la madre, pues aportamos mucho el tiempo de nacimiento, y como es un corte quirúrgico, mencionaba que tiene como misión generar un desgarro mayúsculo para la paciente, un trauma perineal menor. Pero como he hecho acotación de estudios que son de índole sistematizados o que son estudios en el cual tenemos una cantidad muy alta de pacientes, en ensayos controlados aleatorizados, que el último Cochrane nos postula que en esos 11 estudios no encontramos un beneficio entre una paciente que no se realice la episiotomía y una paciente que se la hace de manera selectiva, ¿de acuerdo? Aquí el beneficio para la paciente, como lo comento, es que tenga un parto un poco más rápido y que no se genere por la misma transición del descenso y el nacimiento lo es, una condición de lesión propiamente, y contribuye a que no tenga la paciente de manera a vida futura, en salud futura, una incontinencia urinaria.
¿Qué riesgos tendría?
Bien, en cuanto a los riesgos, como todo procedimiento quirúrgico, puede haber hemorragia o sangrado, que se genere un proceso de infección a nivel del sitio, que tenga la paciente a vida futura dolor en el momento del acto sexual o del coito, que le llamamos dispareunia, o que tenga dolor de manera importante en la recuperación del puerperio.
Al momento de realizarlo, ¿se pide alguna autorización a la mujer antes de hacerlo?
Claro, mire, durante la entrevista en la consulta de atención inicial o consulta de urgencia, se le propone a la paciente la atención de un parto. En este diálogo con la paciente se le postula las oportunidades en cuanto a la atención del parto. Si la paciente cumple cabalmente con los criterios de selección para un parto de vértice o parto natural, como lo conocería la población en general, esta paciente se le entera acerca de las posibles intervenciones durante el acompañamiento, que va desde analgesia obstétrica, la intencionalidad que la paciente tenga ingesta de líquidos orales de manera continua hasta cierto momento del trabajo de parto, el monitoreo fetal electrónico, y para la atención del parto se le menciona las posibilidades en cuanto a ello. Por ejemplo, siempre dentro del consentimiento informado, dentro de las primicias, es notificar a la paciente acerca de una posible intervención quirúrgica llamada episiotomía, que les recuerdo que es el corte en la vagina con intención de hacer que el canal de parto sea un poco mayúsculo y permite un nacimiento expedito. O cuando tenemos la necesidad, por ejemplo, en el antecedente de una paciente con cesárea previa, que cumple también cabalmente con criterios para un parto después de cesárea, aquí la indicación sería por un procedimiento llamado parto operatorio, en el cual utilizamos un implemento quirúrgico llamado Forceps, que en este caso sí sería una fisiotomía sistemática, ¿de acuerdo? En la cual se ocupamos de que el corte ayude a que el nacimiento sea más rápido. Pero sí, hay una notificación puntual con la paciente acerca de los procedimentales que se realizan.
En el caso de no realizarla, ¿qué pasa con esta madre al momento de querer tener el bebé o de desgarre? ¿Qué provocaría tener un desgarre?
Ok, mire, si la postura de la paciente es que no permite la intervención en cuanto a episiotomía, tenemos la posibilidad temática de realizar maniobras de protección hacia perine, que es proteger el perine con la maniobra finlandesa o dice modificada, y haremos lo propio para que ese perine se preserve, se conserve. También dependemos mucho del peso fetal y la variedad de posición. Si desgraciadamente, pese a nuestra intervención oportuna, se presenta un desgarro, el siguiente paso sería reparar el desgarro. Para ello ocupa un procedimiento llamado episiorrafia, ¿de acuerdo? O sutura del sitio donde se generó la laceración. Y al mencionar sutura, pues también tiene sus contratiempos, ¿de acuerdo? Requerimos de anestesia local, o si la paciente tiene el beneficio de una anestesia locorregional, hablando de un bloqueo neuroaxial para que la paciente tenga analgesia obstétrica, podemos también nosotros intervenir en contexto de impedir un proceso infeccioso si es que ese desgarro, por ejemplo, compromete una lesión contigua que es el resto de la paciente, ¿de acuerdo? De ser una fisiotomía de grado 4, un desgarro de grado 4, en el cual el siguiente paso es la reparación quirúrgica o la sutura llamada episiorrafia.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
La episiotomía es una incisión en la pared vaginal y en el perineo, el área entre los muslos que se extiende desde el orificio anal vaginal hasta el ano, para agrandar la abertura vaginal y facilitar el parto. La episiotomía es una incisión en la pared vaginal y el perineo. El perineo es el área entre los muslos que se extiende desde el orificio vaginal hasta el ano, y esta incisión se utiliza para agrandar la abertura vaginal y facilitar el parto. Durante el parto vaginal, el médico ayudará a que la cabeza y la barbilla del feto pasen por la vagina cuando ya se pueda ver. Una vez que la cabeza sale de la vagina, el médico generalmente gira el feto hasta que queda de costado y asiste a la salida de los hombros, seguidos del resto del cuerpo. En algunos casos, el orificio de la vagina no se dilata lo suficiente para dejar pasar al feto. El médico puede realizar una episiotomía para ayudar a agrandar la abertura y lograr la salida del feto. La episiotomía se suele realizar cuando la cabeza del feto ha estirado la apertura vaginal varios centímetros centímetros durante una contracción. El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, conocido como American College of Obstetricians and Gynecologists, ya no recomienda realizar la episiotomía como un procedimiento de rutina. Converse con su médico sobre cuál es la mejor opción de tratamiento para usted y su bebé. La episiotomía se puede clasificar en dos tipos, de línea media o mediana, y se refiere a una incisión vertical que se hace desde la parte inferior de la abertura vaginal hacia el recto. Este tipo de episiotomía suele sanar bien, pero es más probable que se desgarre, se extienda hasta el área rectal, llamada laceración de tercer o cuarto grado. Medio lateral, se refiere a una incisión que se hace en un ángulo de 45 grados desde la parte inferior de la abertura vaginal hacia cualquiera de los lados. Este tipo de episiotomía no suele desgarrarse ni extenderse, pero conlleva una mayor pérdida de sangre y tal vez no sane bien. Una vez que el bebé ha nacido, se le pide a la madre que siga pujando durante las siguientes contracciones uterinas para expulsar la placenta. Una vez que expulsada la placenta, se satura la incisión de la episiotomía. Si la madre no recibe anestesia regional, como la epidural, se puede inyectar una anestesia local en el perineo para adormecer el área y así poder reparar el desgarro o episiotomía después del parto. Otros procedimientos relacionados que se pueden utilizar durante el trabajo de parto y el parto mismo incluyen la cesárea y la cardiocardiografía externa e interna. Consulte procedimientos para obtener información adicional. Razones para realizar el procedimiento. No todas las mujeres necesitarán una episiotomía, y el hecho de ayudar a estirar los tejidos de manera natural puede ayudar a reducir la necesidad de este procedimiento. Si no se realiza una episiotomía, es posible que ocurra o no un desgarro de los tejidos perianales. Se puede utilizar una episiotomía para contribuir con el tratamiento de las siguientes afecciones. Fatiga fetal, parto complicado, tales como la presentación pélvica, que primero salen las nalgas y luego los pies, o la distocia de hombros, cuando ha salido la cabeza del feto pero los hombros se quedan atrapados. Segunda etapa prolongada, que es una etapa de pujo en el trabajo de parto, parto con forceps o ventosas, bebé grande, bebé prematuro. Su médico puede recomendar una episiotomía por otros motivos. Riesgos en el procedimiento. Al igual que con cualquier procedimiento quirúrgico, pueden surgir complicaciones. Algunas complicaciones posibles de una episiotomía pueden incluir, entre otras, las siguientes: sangrado, desgarro que se extiende más allá de la incisión hasta los tejidos rectales o el esfínter anal, dolor perianal, infecciones, hematoma perianal, que es una acumulación de sangre en los tejidos perianales, dolor durante las relaciones sexuales. Los pacientes con alergia o sensibilidad a ciertos medicamentos o a látex deben informarlo a su médico. Si el parto del bebé sucede demasiado rápido, es posible que no se realice una episiotomía. Es posible que existan otros riesgos dependiendo de su estado de salud específico. Recuerde consultar todas sus dudas con el médico antes del parto, antes del procedimiento. El médico le explicará el procedimiento y le ofrecerá la oportunidad de formular todas las preguntas que pueda tener al respecto. Se le pedirá que firme un formulario de consentimiento mediante el cual autoriza la realización del procedimiento. Lea el formulario atentamente y pregunte si hay algo que no le resulte claro. El formulario de consentimiento para la episiotomía puede estar incluido como parte del consentimiento general para su parto. Informe al médico si tiene sensibilidad o alergia a algún medicamento, yodo, látex, cinta adhesiva o agentes anestésicos, tanto locales como generales. Informe a su médico sobre todos los medicamentos, con receta o de venta libre, y suplementos de hierbas que esté tomando. Informe a su médico si tiene antecedentes de trastornos hemorrágicos o si está tomando medicamentos anticoagulantes, aspirinas u otros medicamentos que afecten la coagulación de la sangre, quizá sea necesario dejar de tomar estos medicamentos antes de practicar el procedimiento. En función a su estado clínico, su médico puede solicitar otra preparación específica. Información obtenida de la página web stanfordchildrens.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista al doctor José Luis Rodríguez. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlan, escuchando el día de hoy el tema sobre episiotomía. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor José Luis Rodríguez.
Salud.
¿Cuánto tiempo tarda la recuperación de una episiotomía?
Ok, la convalecencia de extracto quirúrgico, por fortuna, es muy corta, ¿de acuerdo? Se le da dentro del lineamiento la vigilancia del portfolio de la paciente, una dieta, se le otorga a la paciente reblandecedores de heces, perdón, o un medicamento que le otorga a la paciente que sus heces o su pupo sea de una consistencia semifirme, que le permita generar poco a poco a la paciente. Se le instruye a la paciente de la célula del área en la cual se generó la intervención quirúrgica, se le otorga obviamente un analgésico a la paciente, y en la cuenta, si tenemos un desgarro grave o un desgarro que confiere los órganos contiguos como de efecto, se le otorga a la paciente un antibiótico. La recuperación va encaminada también a la condición nutricional de la paciente y a su estilo de vida, ¿no? Una paciente que recibe una episiotomía y se le realiza una episiorragia o la sutura de la misma, puede regresar a vida convencional a un plazo no mayor a 7 días, por actividad ya del día al día. Y de manera gradual, durante esos 7 días, pues incorporarse propiamente a su devenir social. Lo que sí menciona en el puerperio, pues es la instrucción propiamente para el inicio de la actividad sexual para con la paciente, ¿de acuerdo? Sí, habitualmente se les instruye que, acorde a su necesidad de anticoncepción, puede ser que regrese la paciente a tener la actividad sexual al plazo del término de cuarentena del puerperio, que son 42 días.
Muy bien. ¿Es necesario quitar los puntos que hacen?
No. Y por fortuna, dentro de la innovación tecnológica, hay suturas que le llamamos absorbibles, en la cual la paciente no tiene que regresar a retiro de puntos o retiro de la sutura, ¿de acuerdo? Esta sutura se va a absorber de manera consecutiva, y pues no es necesario de retirar los puntos. Lo que se hace de manera por logística es darle cita de seguimiento a la paciente, ¿de acuerdo? Se le otorga una cita a la semana y una cita entre los 15 a 21 días para evaluar, obviamente, todo el contexto del puerperio y también situarnos en la evaluación de la cicatrización de la zona perianal de la paciente.
Muy bien. ¿Y qué pasa cuando la cicatriz se abre?
Ok, ese es uno de los retos sobre los riesgos propiamente de este procedimiento y de la paciente que tuvo un desgarro propiamente. La dehiscencia de la episiorragia o dehiscencia del sitio quirúrgico, como les mencionaba, va a depender mucho de la condición nutricional. Al ser un cuerpo extraño en la sutura, pues también la paciente lo puede rechazar, pero en este contexto se otorgan intervenciones dirigidas para reafirmar los tejidos de vengado de manera negativa, y se puede hacer una sutura en segunda intención para con la paciente, ¿de acuerdo? Obviamente nuestra misión sería que nunca pase, pero el reto volvería a que suceda ello, ¿de acuerdo? Y prevenir también un proceso infeccioso con la paciente. Entonces la intervención sería evaluación del sitio desgraciadamente que tuvo la dehiscencia, la prontitud en cuanto a la otorgar la analgesia a la paciente o medicamentos para el control del dolor, un antibiótico y programarle para un cierre secundario de la paciente. Después de la cuarta, remover tejidos que no están cicatrizando de manera adecuada, le damos nosotros reavivar bordes y que esos tejidos sanos tengan a bien fortalecer esta parte. Y cambia un poco la dinámica en cuanto a la condición de recuperación, ¿de acuerdo? La paciente tiene que mantener un peso adecuado, la condición de los medicamentos para que no genere bastardo o pupo, pues van a estar por un tiempo un poco más prolongado, y el inicio de la vida sexual pues va a tener que esperar también cierto tiempo. Por fortuna, la tasa de resultados es una tasa muy alta, ¿de acuerdo?
¿Qué pasa si se tiene, en este caso, relaciones sexuales antes del tiempo que me menciona?
Tenemos dos perspectivas. La primera, hablando acerca de la temporada del tiempo, puede ser que no esté cicatrizado de manera adecuada, y eso generarle, además de dolor importante a la paciente, pues el reto también de que se genere esta dehiscencia o esta apertura del sitio quirúrgico. Se puede generar también un proceso inflamatorio infeccioso para con la paciente. Y en algunas cuantas pacientes, aunque suene remoto, ya estando a mitad del puerperio o a finales del puerperio, tienen el reto de que esta paciente vuelva a fertilidad y quede embarazada de nueva cuenta. Entonces, lo ideal de nueva cuenta es un diálogo con la paciente y con la pareja, poner sobre la mesa la condición en la cual se tuvo que apoyar en la atención del parto, darles instrucciones muy puntuales, aclarar obviamente la condición de dudas para con la paciente e indiscutiblemente lo mejor de todo ello, pues el acompañamiento para con la paciente.
¿Algunos cuidados que nos recomiende?
Sí, miren, si nuestra paciente tiene la necesidad de este tipo de intervenciones, van desde la parte nutricional, como he mencionado, que su dieta sea baja en fibra, que tenga también un complemento para que su bolo fecal sea el adecuado, que tenga una hidratación muy adecuada a la paciente, y si tenemos por ahí algún contratiempo nutricional, dígase de paso obesidad o una condición de desnutrición, pues el acompañamiento por el equipo de nutrición también es una condición sustancial para con la paciente. El usar ropa cómoda, preferentemente la ropa interior que sea de algodón, que le permita transpirar a su cuerpo, el mantener una condición de baños de asiento para que esa zona también esté hidratada y con un menor riesgo de un proceso inflamatorio infeccioso, y el inicio oportuno de la actividad sexual para con la paciente.
Se sabe que existen muchos mitos y muchas cosas, incluso miedos sobre hacer esto. ¿Sabe de algunos que nos pueda desmentir?
Pues, en primera instancia, como platicamos, este procedimental quirúrgico no debe ser rutinario, ¿de acuerdo? Debe ser para pacientes que realmente lo requieran, o sea, una condición en la cual sea puntual la necesidad de realizarles este corte quirúrgico, ¿de acuerdo? Como mito, obviamente, es que las pacientes con el paso del tiempo van a tener incontinencia urinaria o trastorno de estática pélvica. Aquí la situación es ver el cómo se generó la evolución después de este procedimiento quirúrgico, si la paciente regresa a estilos de vida saludables, si la paciente mantiene peso y si la paciente no tiene una neumopatía obstructiva crónica, que eso para vida futura, pues desgraciadamente genera hipertensión intraabdominal y eso puede condicionar que sí tenga trastorno estática pélvica en la paciente. Otro mito es que la paciente con esta intervención quirúrgica no tenga una vida sexual plena satisfactoria con el paso del tiempo, eso también está desmitificado en totalidad. Que este tipo de intervenciones pueda cambiar mucho la condición de la estructura anatómica de la paciente, también está desmitificado. Obviamente, pues, el procedimental debe ser realizado por un experto, ¿de acuerdo? Que tenga conocimiento vasto en anatomía femenina, conocimiento vasto en técnicas quirúrgicas y que sea un especialista en ginecología específica, que es lo mejor para con la paciente. Son los mitos más comunes.
Muy bien, ¿hay algo más que desea agregar sobre el tema?
Sí, gracias por permitirme el uso de la voz. Para nuestras pacientes, darles a entender que nosotros consideramos como un punto crucial la autonomía, ¿de acuerdo? Obviamente, durante el control prenatal, agotaremos cualquier duda o incertidumbre, máximo a mamá que es su primera gestación o su primer embarazo. Para con la condición del plan de parto, tenemos también bien fijado el aspecto del acompañamiento o del parto humanizado, en el cual ponderamos que la pareja y la paciente toman un papel sustancial, ¿de acuerdo? Para la atención propiamente del parto, vinculamos hoy en día la necesidad estricta de minimizar las episiotomías, y como manifiesto que sean episiotomías selectivas en pacientes que se requieran por su necesidad, ya sea por condición de mamá o por condición de bebé, y vamos a entelar mucho el acompañamiento del puerpero de la cuarentena.
Esto ha sido todo de la entrevista al doctor José Luis Rodríguez. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Durante el procedimiento, se puede realizar una episiotomía como parte de un parto vaginal. El procedimiento y tanto el tipo de episiotomía puede variar según su estado clínico y las prácticas de su médico. Se puede realizar una episiotomía como parte del parto vaginal. El procedimiento y el tipo de episiotomía puede variar según su estado clínico y prácticas de su médico. Por lo general, la episiotomía sigue este proceso. 1. Se colocará sobre una cama de trabajo de parto, con los pies y las piernas apoyadas para el parto. 2. Si no ha recibido ninguna anestesia durante el trabajo de parto o el parto mismo, es posible que le inyecten una anestesia local en la piel y el músculo perianal a fin de adormecer los tejidos antes de la incisión. Si se utiliza anestesia epidural, no sentirá nada de la cintura para abajo y no necesitará anestesia adicional para la episiotomía. 3. Durante la segunda etapa del trabajo de parto, etapa de pujo, a medida que la cabeza del feto estira la apertura vaginal, el médico utilizará unas tijeras especiales o un bisturí para realizar la incisión de la episiotomía. 4. Nacerá el bebé. 5. Se expulsará la placenta. 6. Se examinará la incisión de la episiotomía para detectar cualquier otro desgarro. 7. Es posible que se incluya una anestesia local en la piel y el músculo perianal a fin de adormecer los tejidos. 8. Se repararán los tejidos y el músculo perianal utilizando suturas que se disolverán con el tiempo. Después del procedimiento, Después de una episiotomía es posible que sienta dolor en la incisión. Se puede aplicar una bolsa de hielo inmediatamente después del parto para ayudar a reducir la inflamación y el dolor. Durante su internación en el hospital y en su casa después de que nazca el bebé, los baños de asientos, baños tibios o fríos con poca agua, pueden ayudar a aliviar el dolor y acelerar la cicatrización. También podrán resultar útil y aplicarse cremas recetadas o pulverizadores con anestesia local en el perineo. Puede tomar un analgésico para el dolor, de acuerdo con las recomendaciones de su médico. La aspirina u otros medicamentos contra el dolor pueden aumentar las probabilidades de sangrado. Asegúrese de tomar solamente los medicamentos que su médico le haya recomendado. Debe mantener la incisión limpia y seca, utilizando el método de limpieza que le recomiende su médico después de orinar y de evacuar los intestinos. Si tiene dolor al evacuar el intestino, le podría ayudar a tomar ablandadores de heces que su médico le recomiende. No debe hacerse lavados vaginales, ni utilizar tampones, ni tener relaciones sexuales durante el tiempo que su médico le indique. También puede tener otras restricciones sobre sus actividades, como no realizar actividades agotadoras ni levantar objetos pesados. Puede seguir con su dieta normal a menos que su médico le indique lo contrario. Su médico le indicará cuándo debe regresar para un tratamiento posterior o cuidado. Si tiene alguno de los cuadros que mencionamos a continuación, informe a su médico. Sangrado en el lugar de la episiotomía. Secreción de la vagina con mal olor. Fiebre y o escalofríos. Dolor intenso en el perineo. Es posible que su médico le brinde instrucciones adicionales o alternativas después del procedimiento, en función de su situación específica. Información obtenida de la página web stanfordchildrens.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de episiotomía. Agradecemos la entrevista al Dr. José Luis Rodríguez y no olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes, se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.